Y en Hoy por Hoy, una semana más, hablamos de aspectos relacionados con la logopedia y la audiología. Lo hacemos con un centro de referencia, como es el centro de Isabel Olleta, que dispone, ya saben, de dos sedes en Logroño, en el Parque del Carmen y en la calle Pío XII, número 16. Cerca de 25 años de experiencia y un amplio equipo interdisciplinar formado por psicopedagogas, psicólogas, logopedas, psicomotricistas y audiólogas. Isabel Olleta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Bueno, y además para hablar de un tema de máxima actualidad, porque creo que ha sido este pasado fin de semana cuando se ha celebrado un taller para hablar de casos de niños que oyen perfectamente pero no procesan lo que oyen. ¿Es así, verdad?
Exactamente. Una cosa súper especial. Bueno, no es un tema nuevo, ya en... Es reciente, pero no nuevo. Ah. Ya en el 2000, la Asociación Americana de Audiología puso los criterios necesarios para poder diagnosticar un niño que tuviera este trastorno, ¿no? ¿Qué características tienen estos niños? Bueno, pues son niños normoyentes, pero que en un periodo muy importante de su vida, como puede ser de 0 a 3 años, pues no han tenido una audición funcional buena. ¿Qué puede producir eso? Pues lo puede producir desde ser un niño prematuro hasta tener otitis recurrentes, ¿no? El típico niño que siempre está con mucha mucosidad, con mucho moco en los oídos, y eso hace que no esté oyendo 100%, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias tiene? Pues que llega un momento en que ese moco se va, pero claro, ha aprendido el lenguaje oral, lo ha aprendido sesgado, ¿eh? Hay fonemas que no le suenan igual. Luego también los periodos de atención son muy cortos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando están en el colegio, pues son niños que oyen normal, pero actúan como si no lo fuera, ¿no? Entonces, la profesora, que es la primera, en los colegios es donde primero se detectan estos problemas, la profesora lo primero que le dice a la mamá: oye, mira, en clase es que no para, no hace caso a lo que decimos y encima veo como que no me entiende las consignas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que lo típico es llevarle al otorrino, pero el otorrino cuando le ve dice: oye bien, porque son niños que oyen bien. Entonces, para poder diagnosticar este trastorno hace falta unas pruebas muy específicas, que son pruebas para TPA, de trastorno del procesamiento auditivo. Y estas pruebas pues son un poco especiales y es muy raro que en un centro hospitalario normal se dé, ¿no? Entonces, nosotras, por ejemplo, en nuestro centro sí que las tenemos. Son las que están, digamos, homologadas por la Academia Americana, las tenemos en la consulta y las pasamos. Y lo que intentamos es ver por qué razón tiene este problema.
Claro, porque esto lo lógico, me imagino, o lo natural es atribuirlo al despiste, ¿no? Es decir, este niño está empanado, ¿no? Digo yo, ¿no?
Exactamente, Jorge. De hecho, es un trastorno que tiene mucha comorbilidad con déficit de atención, con dislexia, con trastorno específico del lenguaje. Es decir, hay muchas patologías que engloban muchos síntomas, ¿no?, que también tienen los niños con TPA. Y de hecho, ocurre muchas veces que a veces diagnosticas este trastorno, pero también tiene otra cosa. Claro, es lógico, si tú no comprendes bien lo que te dicen en clase, claro, lo primero que vas a sospechar es que tiene un déficit de atención. Claro. Entonces, para poder diagnosticar bien este problema hace falta de un equipo, como tú bien has dicho, multidisciplinar. Hay veces que no tienen este trastorno y son un niño con déficit de atención, pero muchas veces tienen las dos cosas, ¿eh? Y claro, se está trabajando desde el punto de vista de la atención como un niño con déficit de atención, pero no se está trabajando a nivel auditivo. Entonces no progresan como habitualmente debieran, ¿no? Entonces es muy importante diagnosticarlo lo antes posible.
Esto, Isabel, ¿podría tener alguna similitud con la dificultad de comprensión lectora, por ejemplo?
También tiene que ver, porque si tú eres incapaz, ¿no?, de ver la diferencia en un fonema, un error muy típico. Si yo, por ejemplo, te digo a ti: Jorge, me voy a ir a Bur, dices: esta se va a Burgos, ¿no? Yo no he dicho Burgos, pero tú mentalmente suples, porque tienes ya un vocabulario y sabes que hay una ciudad que empieza por Bur, ¿no? ¿Qué ocurre en los niños? Los niños, cuando es un vocabulario básico, hacen eso, entonces parece como que han comprendido bien. Pero cuando empiezan con palabras sin significado, como pseudopalabras o palabras que no son conocidas. Imagínate atmósfera, vertebrado, que ya en primero de primaria empiezan a hablar y a leer estas palabras, ¿no? Entonces son palabras que no han comprendido de forma oral en el aula, con lo cual están en clase, como dices tú, a por uvas. Entonces no sacan rendimiento de esas horas de cole, ¿no? Entonces cuando empiezan a estudiar o cuando empiezan a leer, la lectura comprensiva es malísima, porque ya no llevan unas bases bien establecidas y es algo que no les suena, porque es algo nuevo.
Bueno, por lo tanto, primera dificultad, la detección, ¿no? El identificar el problema. A partir de aquí, ¿qué se puede hacer con estos niños? ¿Qué tratamiento se sigue o qué trabajo hay que desarrollar?
Realmente un diagnóstico hasta los 7 años no es viable, porque las pruebas, hay que hacer estas pruebas específicas. Y 6-7 años, digamos, es un poco cuando ya se puede pasar. Son pruebas bastante... Nosotros en el taller de este fin de semana, claro, no sé, lo que pretendíamos en un taller, lo que pretende es que sea algo práctico, ¿no? Claro. Entonces, pues había profesores, había orientadores de colegio, había, pues para que vieran un poco esa sensación. Y cuando les pasas las pruebas, lo primero que te dicen, pero Isabel, ¿pero esto un niño, es para un niño? Y dices, pues sí, lo que pasa que antes hay que hacer un entrenamiento, hay que enseñarles cómo es la prueba para que luego la puedan realizar, ¿no? Y es tan importante diagnosticarlo a tiempo, porque si lo haces a los 6-7 años, pues luego va a poder mejorar mucho en los estudios, porque es que, claro, es la base, ¿no? El poder oír bien y entender lo que te dicen.
Sí, además es que tiene una relación directa, no sé si con fracaso, pero por lo menos con un bajo rendimiento escolar seguro, ¿no?
Claro que sí.
Consecuencia directa, ¿no?
Eso es. A veces nos pasa que cuando vienen los papás y les comentas el informe, dicen, mira, Isabel, yo cuando le estabas haciendo las pruebas a mi hijo, me estaba acordando de cuando yo era pequeño. Que a mí también me pasaban estas cosas, porque es verdad que a veces también hay un componente hereditario, ¿no? Yeah. Y te decían, jo, es que yo no me enteraba de nada, es que no sé qué, ¿no? Y oía bien. Y digo, bueno, pues es que estas cosas, gracias a Dios, pues cada vez hay más, sabemos más de estas cosas, ¿no? Y el TPA, el trastorno del procesamiento auditivo central, se diagnostica y se trata, ¿eh? Y entonces, cuanto antes lo solucionemos, mejor.
Pues información práctica, Isabel. En el colegio ya nos has dicho los síntomas que pueden aparecer.
Es.
En casa, ¿qué nos puede hacer temer que nuestro hijo sufra un trastorno así?
Mira, pues por ejemplo, todos los papás nos suelen comentar. Cuando hay una pregunta muy clave que solemos decir, bueno, pues cuando era pequeño, cuando había muchos ruidos fuertes, se tapaban los oídos. Y muchos dicen, yo no podía llevarle a un cumpleaños, a un chiquipar o así, que hubiera mucho barullo, porque enseguida se quería ir, ¿no? Son niños que el ruido ambiental muy fuerte les molesta, luego se habitúan. Están como ensimismados, por ejemplo, viendo la tele, ¿no? No filtran, o sea, para ellos lo importante es lo que tienen más cerca, no la palabra, ¿no? Y muchas veces te dicen los padres, le llamo y no hay forma de que conteste, parece que está sordo y no está sordo. Entonces, esa facultad que tienes de desinhibirte, ¿no? De cuando te llaman o cuando te hablan, eso es un síntoma muy típico, ¿no? Y eso hay que corregirlo, porque esa es la clave para entender en clase. O sea, desinhibirte del ruido ambiental para fijar tu atención en la palabra de la profesora. Entonces, eso no lo hacen, ¿eh? Y eso hay que enseñar.
Bueno, y el consejo, acudir a los profesionales cuanto antes, porque cuanto antes se detecte, más fácil será el tratamiento.
Eso es, Jorge.
Isabel Ulleta, muchas gracias por acompañarnos una semana.
A vosotros.
Hasta luego.
Gracias,
buenas
Jorge.
Tardes.